Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Muy buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le saluda Melissa Nava, le agradezco que permanezca la próxima hora aquí conmigo porque tenemos mucha información por compartir en este lunes ya 23 de enero del 2023. Qué curioso. Y es que se alinean las expresiones políticas rumbo a la elección presidencial de 2024. Morenistas en el Estado de México muestran predilección por el canciller Marcelo Ebrard. Llama a Alejandra del Moral a simpatizantes a mantenerse unidos y con humildad. Asegura Delfina Gómez que se puede tener una mejor calidad de vida sin corrupción durante su precampaña. Histórica será la elección del próximo 4 de junio en el Estado de México. Podrán votar personas privadas de la libertad. Y rendirá a Ricardo Sody Cuéllar su tercer informe al frente del Poder Judicial mexiquense. Se prevé que asista el gobernador Alfredo del Mazo. De la tarde con 2 minutos tiempo del centro de México. A usted que nos escucha desde Toluca en el 98.9 de FM, gracias por sintonizarnos también. Sin embargo, a todos los demás que nos escuchan desde Atlacomulco en el 104.7 de FM, en Valle de Bravo en el 93.5 de FM, en Querétaro en el 103.1 de FM, San Juan del Río 93.1 de FM, en Guadalajara en el 1510 de AM y en Tulancingo desde el 97.1. Gracias por sintonizarse y por Estéreo Milet, la radio con poder. Esta tercera emisión precisamente de Línea en Alta Tensión. Le recuerdo que estamos completamente en vivo desde la ciudad de Toluca y una vez más mi nombre, le saluda Melissa Nava y le recuerdo también que podemos estar en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Ahí escríbame porque estoy muy pendiente de cualquier contacto que quiera hacer con nosotros. Comienzo informándole que organizaciones sociales, civiles, empresariales y políticas se manifestaron en Toluca a favor del actual canciller Marcelo Ebrard como la mejor opción presuntamente para ser el candidato a la presidencia de la República del Partido Movimiento Regeneración Nacional para dar continuidad a la Cuarta Transformación, al proyecto político del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Los diputados Daniel Sibaja González y Salomón Rosas Ramírez fueron designados como enlaces estatales en el Estado de México para la Comisión, por la Comisión Política Nacional de Morena, para encabezar los liderazgos de expresiones que apoyan a la candidatura del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a la presidencia de la República. En conferencia declararon que este movimiento agrupa a mujeres y hombres que ejercen libremente sus derechos constitucionales para reunirse, organizarse y expresarse. Aseguraron que son ciudadanos que ejercen sus derechos con pleno respeto a la ley y quieren que el cambio político se profundice para lograr el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la paz a la que aspiramos los mexicanos. Eso dijeron. Que por cierto, hablando de elecciones, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados confirmó que el próximo 31 de enero trasladará su reunión plenaria a Toluca para tener una sesión de trabajo con su precandidata al gobierno de la entidad, Delfina Gómez. Ya que hablamos de la maestra Delfina, tanto ella, que es precandidata de Morena, el Partido Verde y del Trabajo, y también de Alejandra del Moral, la precandidata del PRI, el PAN, el PRD y Nueva Alianza para contender por la candidatura a la gubernatura del Estado de México, tuvieron actos proselitistas este fin de semana. Todos los detalles nos los cuenta Joel Morales Bravo. Joel, buenas tardes.
Fin de semana intenso dentro de las precampañas en el Estado de México. Delfina Gómez, del partido Morena, que está en alianza con el Verde, dijo: mi piel es morena, pero tengo el corazón verde, reconoció la precandidata única de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, al gobierno del Estado de México. En la convención de delegados verdes, arropada por más de 10,000 militantes y simpatizantes que se dieron cita en el evento, esto desarrollado en Almoloya de Juárez. Frente a un apoyo desbordado, declaró: como precandidata vengo a buscar la validación del Partido Verde, de sus militantes y simpatizantes. Quiero que mis militantes y simpatizantes del Partido Verde sepan que van a sumarse a este proyecto amplio, que tenemos el deseo de participar de manera coordinada. Quien además externó: unidos y unidas por el cambio, los corruptos no nos van a ver ni el polvo. Esto lo dijo en otro de los eventos que tuvo durante el fin de semana. Por su parte, la precandidata a la gobernatura del Estado de México del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Alejandra del Moral Vela, hizo un llamado a la militancia priista para crear un proyecto de inclusión y unidad en defensa del Estado de México. Hoy quiero pedirles que me ayuden con una altura de miras a crear un proyecto de inclusión, de unidad por el Estado de México, señaló. Alejandra del Moral ha sostenido encuentros con militancia priista en 17 municipios de las diferentes regiones del Estado de México, en los que ha llamado a lograr juntos que el ejercicio de los priistas esté listo para ser valientes. Esto lo volvió a destacar a lo largo del fin de semana. Joel Morales Bravo, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Joel, por la información. A ver cómo continúan estas precampañas que, como marca el calendario electoral, estarán vigentes hasta el próximo 12 de febrero. Ya casi transcurrió una semana más desde que comenzaron. Estamos hablando de que prácticamente en 15 días habrán de finalizar y oficializarse ya quién será la candidata formal de estas dos alianzas que despuntan aquí en el Estado de México. A usted que nos está escuchando y que frecuentemente se traslada entre los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla y el paradero de Indios Verdes en la Ciudad de México, ¿se imagina reducir sus tiempos de traslado de hora y media a media hora? ¿Qué le significaría a usted, usuario del transporte público, tener el doble y el triple de tiempo en realidad para poder hacer otras actividades? Buenas noticias, porque al supervisar la construcción de la línea 2 del Mexicable, el gobernador Alfredo del Mazo anunció que esta obra estará en funcionamiento a partir de marzo próximo, es decir, en menos de 2 meses. Beneficiará a miles de usuarios que diariamente se trasladan entre estos municipios: Ecatepec, en la zona oriente de nuestra entidad, Tlalnepantla, del otro lado, y que atraviesa toda la capital de nuestro país, y también, por supuesto, en la terminal Indios Verdes de la Ciudad de México. Explicó que a la fecha la obra está por concluir y una vez en operación reducirá las emisiones contaminantes e incrementará la seguridad de sus pasajeros que viajarán en cabinas con cámaras de videovigilancia y botones de pánico. Estamos ya en la última etapa de la obra y estará lista para el mes de marzo. Ya en el mes de marzo estará iniciando operaciones para que todas las familias de esta región del Valle de México puedan hacer uso de esta importante obra, una de las más relevantes que tenemos en el Estado de México, y dijo él, pues a nivel nacional. Eso lo declaró el gobernador en un mensaje que dirigió desde la estación Tanque de Agua, donde se llevó a cabo la supervisión de los trabajos. El dirigente mexiquense enfatizó que en un viaje de la primera estación en Ecatepec hasta Indios Verdes tomaría normalmente eso, hora y media, hora y cuarto. Sin embargo, a través del Mexicable serían aproximadamente 29 minutos, lo que significa, aseguró él, un gran ahorro de tiempo. Que por cierto, a propósito, a través de este número de WhatsApp en el que estamos constantemente en contacto, el 729-306-9031, 729-306-9031. Alguien que está en la Ciudad de México y nos está escuchando nos pregunta si ya se normalizó el servicio en la línea 7 del metro. ¿Qué pasó en la línea 7 del metro? Le explico primero. Presuntamente en la estación Barranca del Muerto hubo un cortocircuito que ocasionó varios intoxicados por humo, por lo menos 18, confirmaba hace un par de minutos la jefa de gobierno de la Ciudad de México, 18 intoxicados que están hospitalizados, nada grave, dice ella. Sin embargo, pues continúan sucediendo estos hechos atípicos. Para quien nos pregunta si ya se normalizó el servicio en la línea 7 del metro, ya está restablecido. El mismo metro, a través de sus redes sociales, informa que ya funcionan todas las estaciones en su normalidad. Se esperaba que tardara un poquito más en normalizarse este servicio, sin embargo, ya está funcionando todas las líneas que la conforman, las 14 de esta línea 7, desde el Rosario y hasta Barranca del Muerto. Sin embargo, denuncian también en redes sociales que la Guardia Nacional, que está apostada ahí en todas las estaciones del metro desde hace ya casi 15 días, pues no contribuyeron mucho a ayudar a las personas que resultaron intoxicadas por el humo y tampoco pues hicieron mucho caso ahí en lo que sucedía. Únicamente estaban haciendo lo que dijo el gobierno capitalino que harían, estaban supervisando y viendo que todo funcionara con normalidad. Eso es lo que nos comentan a través de redes sociales. Saludo con muchísimo gusto en esta tarde, siendo las 3:10, tiempo del Centro de México, a Ricardo Peralta. Ricardo, cuéntanos de qué nos vas a hablar esta tarde. Buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio de Super Estéreo Milet. Te agradezco mucho el espacio. Pues hoy quiero platicarles acerca del juicio en contra de García Luna, si tú me lo permites.
Sí, por supuesto, adelante, que tiene poquito que acaba de empezar.
Como todos ustedes saben, esto ha estado en una de las noticias internacionales más importantes del día de hoy y seguramente lo será de las semanas subsecuentes. Pues yo tengo una reflexión que no solamente es el juicio contra Genaro García Luna, sino que es el juicio contra Felipe Calderón. Recordemos desde cuántas generaciones en nuestro imaginario nacional, llevar a juicio a un expresidente, a un funcionario público que se ha enriquecido precisamente porque ha tenido cargos públicos, pues eso no había ocurrido. Como ustedes saben, esto ocurre por acción o por omisión de los gobernantes del pasado, que por supuesto a principios del sexenio, cuando hubo esta pregunta de llevar a juicio a los expresidentes, más de 8 millones de mexicanos votaron para que esto ocurriera. Sin embargo, no se alcanzó el porcentaje que señala la Constitución relacionado con el tema de democracia participativa, precisamente del juicio a expresidentes. Pero ahora, en esta investigación internacional que se tiene contra García Luna por narcotráfico, que como ustedes saben fue el secretario de Seguridad Pública Federal de Felipe Calderón y también alto funcionario de la la época de gobierno del peor presidente de la historia de México, que fue Vicente Fox, recordemos que hoy compareció Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, y él ya manifestó que en efecto le consta que Genaro García Luna recibió dinero del cártel de Sinaloa. ¿Y por qué le consta? Porque él llevaba el dinero. Así que hoy está imputándole a García Luna, al exsecretario de Seguridad Pública Federal en los tiempos de Felipe Calderón, que estaban no solamente involucrados, sino que estaba autorizado por Felipe Calderón a tener este nexo con el crimen organizado, que sin duda hoy la violencia y la inseguridad de nuestro país es precisamente por esos nexos que se tuvieron en el pasado, donde esa colusión de servidores públicos ha hecho que esta violencia esté completamente desbordada, precisamente por lo que nos hizo. Es una forma de atentar contra nuestra patria. Yo estoy seguro, y teniendo derecho a la defensa, Genaro García Luna eventualmente tendrá que señalar que Felipe Calderón estaba, pues no solamente autorizado por él, que incluso Felipe Calderón hoy se encuentra exiliado en España, huyendo precisamente de lo que pueda ocurrir. Yo estoy seguro, amigos, amigas, que muchos servidores públicos de esa época van a resultar salpicados, y yo creo que también por ello su silencio, la indiferencia, ante la gravedad de la acusación que hoy se hizo del primer responsable de la seguridad pública en México del calderonismo. Así que, amigas, amigos, vamos a ver a un expresidente juzgado más allá de lo que hayamos decidido al principio del sexenio del juicio contra expresidentes. Lo vamos a ver juzgado en Estados Unidos y sería muy bueno que la Fiscalía General de la República a Felipe Calderón también se le aceleraran las carpetas de investigación que tiene él y varios funcionarios precisamente por estos nexos criminales que tanto daño han hecho a nuestro país. Esa derecha cínica e irresponsable. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Provecho a todos los que nos escuchan. Super Estéreo Milet. Le saluda su amigo el maestro Ricardo Peralta Saucedo. Hasta pronto.
Gracias, Ricardo. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias. Son ya las 3 de la tarde con 15 minutos. ¿Sabe usted lo que eso significa? Debemos hacer una pausa. Le recuerdo que podemos estar mientras tanto en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031 729-306-9031. A usted que nos escucha desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, en Guadalajara, Tulancingo o desde cualquier parte del planeta, porque también estamos escuchándonos en la aplicación que descarga usted en su celular. La pausa será muy breve, recuerde, le habla Melissa Nava. Tres de la tarde con 20 minutos, tiempo del centro de México. Estamos de vuelta en línea en alta tensión en esta tercera emisión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, completamente en vivo desde la ciudad de Toluca en el 98.9 de FM. También estamos escuchándonos desde Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo. Todos ustedes y yo podemos estar en contacto a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Ahí estoy escuchando y pendiente, sobre todo leyendo sus comentarios. Para contarle también, mientras tanto, que hace historia el Estado de México con una iniciativa que prevé que aproximadamente 10,000 personas privadas de la libertad participen en la próxima jornada electoral del 4 de junio para elegir al sucesor del gobernador Alfredo del Mazo. ¿De qué manera lo harán? Claudia Maya, tú nos explicas. Buenas tardes.
A fin de establecer acciones que permitan garantizar el ejercicio del voto al interior de los penales mexiquenses, en las próximas elecciones, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario y la Secretaría de General de Gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, firmaron un convenio de colaboración para las personas que se encuentran en situación jurídica de procesos puedan acceder a este beneficio. En las instalaciones de Salón Guadalupe Victoria en el Palacio de Gobierno, el maestro Rodrigo Martínez Eli, secretario de Seguridad, indicó que este tipo de estrategias garantizan la dignidad de las personas privadas de la libertad. Asimismo, añadió que este acuerdo marca un suceso histórico para la vida democrática y el país y constituye un precedente y el reconocimiento de la igualdad de derechos en sectores socialmente rezagados. Conforme a nuestras atribuciones, es que todos los días buscamos nuevas estrategias que nos permitan garantizar la dignidad de la comunidad penitenciaria. El paso que hoy damos a través de la firma del presente convenio muestra ese compromiso que se consolida como un instrumento acerca de las personas que se encuentran en prisión preventiva a formar parte de la vida política en nuestro estado, apuntó el titular de la dependencia. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. Estamos muy cerca de que se conmemore el primer aniversario de la inauguración del aeropuerto, del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el 21 de marzo siguiente. Un aeropuerto que fue inaugurado sin estar completamente terminado, digámoslo así. Aún con ese contexto, pues la semana pasada el presidente López Obrador anunciaba que quiere cesar las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para trasladarlas a esta terminal aérea ubicada en territorio mexiquense. Sin embargo, migrar las operaciones de carga desde el AICM hacia el AIFA requiere analizar las condiciones de infraestructura, demográficas, económicas y de operatividad en materia de seguridad para garantizar las condiciones de desarrollo en la zona, así como evaluar otras terminales aéreas que están listas para emprender el proceso de migración y favorecer en la creación de empleos. ¿Qué otras terminales aéreas? Bueno, las que conforman esta zona metropolitana de México, la de el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la de aquí, el aeropuerto de aquí de Toluca, pero también las que alberga el estado de Hidalgo, porque son estas las que absorberían la mayor carga. Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, señaló que desde el sector productivo se ha insistido en la necesidad de integrar un plan metropolitano de desarrollo que involucre precisamente a la Ciudad de México, a Hidalgo y el Estado de México, de manera que con una visión global se analicen todas las actividades y retos que trae consigo el desarrollo y operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en Tecámac, con el objetivo de que el impacto sea positivo y detone el desarrollo equilibrado en toda la región y signifique beneficio para toda la zona. Él explicó que durante el 2022 se identificó que 13 aerolíneas nacionales e internacionales dedicadas al transporte de carga realizaron 12.028 operaciones desde el aeropuerto de la Ciudad de México para movilizar 570.000 toneladas de mercancías. Esto significa un reto considerable, el migrar la operación en tan solo 3 meses a otras terminales aéreas, y podría tener implicaciones negativas. Además, quiero contarle algo muy importante, que estas operaciones de carga, la mayoría, sí, ocurren en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero durante la madrugada. Y un dato más que pues debería poner en contexto este panorama es que estas operaciones de carga de la saturación del aeropuerto únicamente representan el 3%. O sea, imagina de todos los vuelos que hay en esta terminal de la capital del país, en esta terminal aérea, el 3% es de los millones de pasajeros que se trasladan al año. La mayoría de las operaciones pues son comerciales, no son de pasajeros, son de pasajeros y no de estos servicios de carga, por lo que varios analistas pues sugieren que esto no arreglaría el problema de sobrecupo que tiene el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sino que pues ya lleva un año el Aeropuerto Felipe Ángeles operando. En 2022 no llegó a la capacidad de pasajeros que se tenía prevista. ¿Por qué? Principalmente por el tema de movilidad. Es muy complicado llegar hasta Tecámac, por ejemplo, en transporte público, que es el que la mayoría utilizamos, y sobre todo también porque a esta terminal aérea no dejan ingresar transportes por aplicación. Pues ahí está esta determinación que toma el presidente, y sobre todo cómo la toman los empresarios, que son los más afectados. La mayoría dice que no habrá un beneficio considerable, sino que al contrario tendrá repercusiones negativas, y más si se hace, como se dice coloquialmente, al ahí se va. Que por cierto, hablando de saturación, un hecho similar ocurre en la carretera federal 57. Para usted que nos escucha en San Juan del Río en el 93.1 de FM y en Querétaro en el 103.1 de FM, le informo que el presidente López Obrador anunció que su gobierno no descarta retomar el proyecto de construcción del Tren México-Querétaro. No sé si recuerda, pero fue cancelado en el sexenio anterior. Señaló que ese proyecto ferroviario no tiene completo el derecho de vía y recordó que originalmente lo iba a construir una empresa china. Sin embargo, precisó que ya están poniendo manos a la obra con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte para ahondar el tema. Como todas las carreteras, pues esta carretera tiene un problema de saturación, y si no los accidentes y si no las reparaciones, para eso serviría este Tren México-Querétaro, para desahogarlo. Sin embargo, bueno, mayores detalles no dio en su conferencia matutina. Otra cosa que sucede y que principalmente interesa a quien vive en el Estado de México: pasado mañana, el 25 de enero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar, rendirá su tercer informe al frente del Poder Judicial. Nadia Ojeda nos explica en qué contexto. Nadia, buenas tardes.
En cumplimiento con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar presentará al Pleno del Tribunal Superior de Justicia su tercer informe Desarrollo Estratégico 2022. Este miércoles 25 de enero, en pleno conjunto con el Consejo de la Judicatura, el titular del Tribunal Mexiquense dará a conocer los resultados alcanzados en un año de trabajo que reúne el trabajo de las y los servidores públicos del Poder Judicial. Serán invitados especiales de la ceremonia solemne el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, y la presidenta de la Diputación Permanente de la 61ª Legislatura, María Elida Castelán Mondragón, así como el presidente de la CONATRIP, magistrado Rafael Guerra Álvarez. El titular del Consejo de la Judicatura dará cuenta de las líneas prioritarias de atención establecidas por su administración, rumbo al bicentenario, protección judicial en clave de género y de infancia, impulso a la medición, conciliación y justicia restaurativa, jornadas de repensamiento y consultas sobre reformas al Código Penal y consolidación de la justicia laboral, a fin de facilitar el acceso a la justicia. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. Usted que nos está escuchando en cualquiera de nuestras frecuencias, en la de pues la que está dispuesta para usted aquí en Toluca, 98.9 de FM, en Atlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo. Gracias por comunicarse con nosotros a través del número de WhatsApp 729-306-9031. Alguien nos comparte, pues algún aficionado del fútbol, que en el Estadio Nemesio 10 ya no se podrá fumar. Usted que nos está escuchando y pues ese futbolero, sobre todo, pues asiduo a ver y asistir a estos encuentros deportivos, nos comparte el comunicado oficial que dieron los Diablos Rojos del Toluca. El Estadio Nemesio 10 es un estadio 100% seguro en todos los aspectos y desde luego que ponemos un acento cuando se trata de la salud. Por este motivo hacemos de tu conocimiento, dice el comunicado, que en cumplimiento al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, que entró en vigor el 15 de enero del 2023, en específico lo establecido en el artículo 65 bis, el Deportivo Toluca, esto es lo importante, el Deportivo Toluca Fútbol Club SADCB informa. Queda prohibido fumar en el interior y en los accesos del Estadio Nemesio 10. Adiós humo en la bombonera. Queremos que tu experiencia en nuestro infierno sea inolvidable. Estadio Nemesio 10, donde mejor se aprecia el fútbol. Ahí está. Ya no va a poder usted fumar en los estadios. Ya ni lleve sus cigarros, ya ni los saque de contrabando en pues en este recinto deportivo, porque están acatando la normativa por la que diversos empresarios están poniendo amparos, precisamente porque es un tema fuerte que afecta a la economía. Sin embargo, ese es el principal argumento. No está en contra de quienes son fumadores, sino a favor de quienes no lo son, para que el humo del tabaco no los perjudique. Quienes están cerca de fumadores, esa es la principal, el principal propósito de esta reforma a la nueva legislación, que quienes no son fumadores estén más protegidos, porque el humo del cigarro siempre está presente, pues en un margen de por lo menos 3 metros a la redonda, y quienes se acumulen pues están aspirando este humo tan nocivo para la salud. A propósito del tema de salud, con motivo del 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social, la representación Estado de México Poniente realizó una activación para celebrar la fecha. La titular del IMSS en la entidad, la doctora Miralda Aguilar Patraca, en compañía del cuerpo de gobierno de esta representación, encabezó un evento conmemorativo en el que participaron personal y usuarios del Centro de Seguridad Social Toluca. Declaró que gracias al esfuerzo y compromiso de todos, hoy se tiene un nuevo seguro social, un instituto más cercano y sensible a las necesidades de su derecho a piensia, como refiere el maestro Zoe Robledo, el director general. Se tiene un IMSS más grande, más fuerte, más seguro y más social. En el IMSS Estado de México Poniente seguiremos construyendo la historia, innovando y transitando en el camino con rumbo al porvenir, puntualizó Miralda Aguilar Patraca, la titular del IMSS en la entidad. Ahí está, pues, lo que dijo esta persona, la dirigente del IMSS en el Estado de México. Ya que hablamos de la entidad, este 2023 el registro civil en el Estado de México inició con una jornada de capacitación a los servidores públicos para mejorar los servicios de atención en beneficio de los mexiquenses. Claudia Maya, explícanos de qué manera lo harán. Buenas tardes.
La Dirección General del Registro Civil del Estado de México realiza jornadas de capacitación y actualización enfocadas a dotar a personas servidoras públicas de herramientas que les permitan mejorar la atención a las familias mexiquenses. En la capacitación realizada en el municipio de Chapultepec, el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, Ricardo Garduño Pacén, impartió en conferencia en materia de injerencia del derecho penal en la labor que realizan diariamente los oficiales del Registro Civil. En la medida que tengamos todo el orden de los registros se lleven conforme a la ley, en cualquier modificación atienda precisamente a la ley, vamos a tener más seguridad todas y todos los mexicanos, lo que es en el registro civil, y es una institución de suma importancia. Exhortar a los compañeros oficiales del registro civil a que atiendan todas las actividades que se realizan con la finalidad de que tengan una capacitación permanente, que además de permitirles que desarrollen su función en pro de la sociedad, les va a evitar incurrir en alguna falta administrativa, penal, civil o de cualquier otra índole, detalló el magistrado. Informa Claudia Maya, Noticias Milet Toluca.
Gracias, Clau, por la información. Debemos hacer una nueva pausa, será muy breve como la anterior. Escríbame mientras tanto, 729-306-9031, 729-306-9031, porque regresando hablaremos del ambulantaje que presuntamente afecta al comercio formal en el centro histórico de la ciudad de Toluca. ¿Usted está de acuerdo o no con que permanezcan en estos lugares? 729-306-9031, 729-306-9031. La pausa será muy breve, le habla Melissa Napa. Tres de la tarde con 39 minutos, tiempo del Centro de México. Gracias por continuar escribiéndonos al 729-306-9031 aquí en Super Estéreo Milet, la radio con poder, en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Gracias, gracias por escribirme. Le reitero mi nombre, Melissa Nava, y le comparto que la Cámara Nacional de Comercios, Servicio y Turismo del Valle de Toluca hace un llamado a las autoridades municipales a no permitir la instalación de puestos ambulantes que fomentan el comercio informal en el Jardín Zaragoza. Más de 30 puestos ambulantes, bueno, hay de todo, usted lo sabe, los que venden frutas, chicharrones, papas, refrescos, también cigarros, y que ahora pues esperemos a ver cómo les afecta esta nueva legislación que comentábamos antes de la pausa, pues aguas, hamburguesas, todo tipo de alimentos preparados. Ellos dicen, la Canaco Servitur, que han inundado el jardín durante la última semana, por lo que el presidente de la Cámara Empresarial pide que se retiren los puestos y sombrilleros que no cuentan con las medidas sanitarias de higiene para su venta y consumo. Jorge Luis Pedraza mencionó que deben revisarse las condiciones sanitarias con las que estos puestos de temporada están vendiendo en la zona, si se contó con una revisión de las autoridades sanitarias de Protección Civil o del municipio para la instalación. Lo que ellos denuncian es que los comerciantes formales sí tienen que cumplir con todas estas legislaciones. No es necesario que yo lo diga, pero sí importante que lo precise, que todos los comercios formales pues tienen que tener muchísimos permisos. Si son comercios donde está la venta de alimentos, ahí está COFEPRIS haciendo revisión de que no haya ningún riesgo para la salud, que si estén fumigados, que si no están en contactos con plagas. Los empresarios denuncian que esto les ha generado pérdidas de hasta 40% de pérdidas, denuncian ellos, y la queja constante es esa, que los ambulantes, todos lo sabemos, todos tenemos necesidad, sin embargo, pues no están al día con este tipo de permisos, con este tipo de exigencias que tienen que cumplir, pues para que tengan todos, sobre todo inocuidad en quienes venden alimentos y los demás, las demás gestiones necesarias. Ahí están los empresarios denunciando que piden que pare el ambulantaje, sobre todo en el Jardín Zaragoza de Toluca y también en el centro de la ciudad de Toluca. A propósito de la capital mexiquense, en el Valle de Toluca la calidad del aire continúa siendo mala desde hace varias semanas. Sobre todo se intensificó esta mala calidad a raíz de las festividades decembrinas, donde usted lo sabe, la mayoría de la gente acostumbra quemar pirotecnia, todas estas quemas que se hacen también de basura. Es pésima la calidad del aire desde hace ya varias semanas. Sin embargo, organizaciones civiles, cámaras empresariales, académicos y servidores públicos siguen trabajando en favor del medio ambiente y para contrarrestar esto. ¿De qué manera lo están haciendo? Nadia Ojeda, cuéntanos. Buenas tardes.
Se fortalece el programa de cambio climático en Toluca con Foro Alianza por el Clima. Con la participación de la comunidad medioambientalista de Toluca, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, comunidad académica y servidores públicos locales y estables, el programa municipal de cambio climático PROMAC se vio fortalecido a través del Foro Alianza por el Clima, celebrado en la capital mexiquense. Incorporando a todos los sectores de la población, el PROMAC se consolida con una propuesta sólida cuyo objetivo es darle acción a la agenda medioambiental en Toluca y con ello hacer cuanto sea necesario para cumplir la más amplia aspiración del gobierno municipal, encabezado por Raimundo Martínez Carvajal, llenar a Toluca de vida. Al inicio de la presente administración, el presidente municipal, consciente de la realidad que vive la ciudad, expresó la urgente necesidad de tomar acción a favor del medio ambiente, y es por ello que desde el primer día se ejecutaron diversas acciones al respecto. Entre ellas destacan la conservación de recursos naturales, la forestación, la regulación de la normatividad ambiental, la educación ambiental, la economía circular, la movilidad alternativa, pero sobre todo un programa de educación para la acción climática denominado Programa Municipal de Cambio Climático. Para Milet Noticias Toluca, Nadia Ojeda.
Gracias, Nadia, por la información. Hablemos de temas un poquito más amables. Y es que en la mirada y voz de Melissa Sánchez Rodas se aprecia la pasión por el trabajo con adultos mayores. Aún siendo adolescente, mientras estudiaba en el bachillerato en el plantel el licenciado Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México, Melissa descubrió su vocación y estudió en la licenciatura de gerontología en la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la misma institución, para luego incorporarse al trabajo que realiza la Fundación El Pueblito de los Abuelos. Me gusta apoyar a las personas, realmente es un placer ver cómo mejoran a veces con solo escucharlas. Al inicio en la Fundación apoyaba llevando medicamentos y conocer el trabajo que ahí se realizaba me motivó a estudiar gerontología, dijo la universitaria, quien al egresar de la licenciatura se incorporó como profesora de su facultad y continuó ya con un trabajo formal en la Fundación. Dice ella que ahí conoció a la señora Inés, que tenía 95 años y cuando llegó pesaba 45 kilos. No caminaba, gritaba, golpeaba. En su hogar fue víctima de violencia física y emocional. Dice Melissa que trabajó con ella un año y logró que doña Inés subiera de peso. Llegó a pesar 54 kilos, nos dice ella, y siempre sonreía. Era lo más hermoso que ha visto Melissa. Leía, dibujaba, sumaba y nadie en su familia lo tomaba en cuenta. Falleció teniendo muchas úlceras por presión, pero dice que buscaron mejorar su calidad de vida y sin duda lo logró. Una carrera, gerontología, muy importante. Muchas veces no le damos la importancia que merece y sobre todo creemos que es algo que nunca vamos a ocupar, creemos que no vamos a envejecer. Pero imagínese que desde el 2020, es decir, prácticamente desde que comenzó la pandemia y hasta el próximo 2050, en los próximos 30 años, se estima que la población de 60 y más años se incrementará 118%. Significa que pasará de 15.1 a 33 millones de adultos mayores. Por eso precisamente es vital este tipo de disciplinas de la medicina que ayudan a las personas adultas mayores a tener una mejor calidad de vida en los últimos años pues de su haber y de su andar. Así es que todo nuestro reconocimiento para Melissa. También pues queremos comentarle a usted a propósito de estudiantes y de clases, a usted que nos escucha en Tulancingo en el 97.1 de FM, que a excepción de las áreas académicas de medicina y odontología que comenzaron el semestre el pasado lunes 16 de enero, estudiantes de 80 licenciaturas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo regresaron ya a clases presenciales este lunes 23 para comenzar su semestre, el que va de enero a junio de este año. El coordinador de la División Académica, Orlando Ávila Pozos, informó que 19.400 alumnos repartidos en los diferentes bachilleratos de la universidad, a los que suman 32.560 del nivel licenciatura, y alrededor de 1,500 de posgrado regresaron ya a las aulas en la cuarta semana de enero. Sin embargo, al sumar los estudiantes de las escuelas incorporadas a esta institución, reingresan aproximadamente 60,000 estudiantes a sus actividades académicas, explicó el coordinador de división académica, Orlando Ávila Pozos. A todos quienes nos escuchan desde Tulancingo en el 97.1 y estudian en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, les deseamos el mayor de los éxitos en este semestre que comienzan. Éxito también para todos los productores aguacateros, porque particularmente a quienes nos oyen en el 1510 de AM en Guadalajara, esta es una noticia que causa mucho orgullo entre todos nosotros. Se acerca ya el Super Bowl número 57, uno de los eventos más esperados para quienes aman el fútbol americano, tanto en México como en Estados Unidos. Y el aguacate jalisciense será una de las estrellas de esta edición. ¿Sabe por qué? Históricamente, Michoacán es el que más importa aguacates a la Unión Americana. Sin embargo, por primera vez, la fruta que encanta a mexicanos y extranjeros estará presente en el país vecino del norte para acompañar, pues ya sabe, los totopos, los asados, todo para la tarde del domingo de fiesta futbolera el próximo 12 de febrero. La exportación de aguacate jalisciense está autorizada solo a 10 municipios del estado, que se encargarán de enviar 10,000 toneladas a Estados Unidos, lo que representa un 8% de las 130,000 toneladas que se tiene previsto exportar a nivel nacional, de acuerdo a lo informó la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de Jalisco. Nuestro mayor reconocimiento para ellos, porque Canadá, Estados Unidos y Japón orgullosamente solo permiten a aguacates michoacanos y jaliscienses ingresar a su país, y en esta ocasión pues ahí estará presente México como cada año en el Super Bowl con sus aguacates. Momento de saludar como cada lunes a Jackie Asiain, coach de vida. Jackie, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Buenas tardes, adelante.
¿Cómo tratar con vecinos conflictivos? Híjole, y asegúrate de que tú no seas el vecino conflictivo. Ya, híjole, es que hay tantas cosas que tenemos que valorar en esto. Es fácil ver lo que tu vecino está haciendo para volverte loco, pero es un poco más difícil entender cómo tu comportamiento podría estar afectando al resto. Entonces te voy a dejar aquí algunas claves, algunas preguntas que probablemente puedan decirte si eres un vecino conflictivo o hay alguien que esté cercano a ti que sea un vecino conflictivo. Una de las primeras cosas es cuál es el nivel de ruido que tienes en tu casa, en tu patio, en tu departamento, etc. Por ejemplo, la televisión alta, la música u otros sonidos o ruidos, aunque sean normales para ti, pueden hacer que los vecinos se vuelvan locos dependiendo del volumen o la hora del día. Hay vecinos que les encanta tener fiesta los fines de semana y ponen la banda y el sonido y la salsa y el hip hop y todo lo que tú quieras a todo volumen. Y resulta que los vecinos no pueden dormir porque tienen el volumen altísimo. Entonces, ojo con esto. Ojalá que no seas tú el que lo esté haciendo, porque de verdad, créeme, que hay momentos en los que quieres aventarles un zapato. Otra cosa, por ejemplo, son tus mascotas, son tranquilas y amistosas, porque también los perros o gatos ruidosos o amenazadores pueden convertirse en ser muy molestos para los vecinos. También en esto, quiero decirte que si tú eres un vecino que saca a su perro con su correa, lo saca a desestresarse, lleva su bolsita para las necesidades de su perrito, bien, bien, porque tú eres un vecino que colabora y contribuye para que este mundo sea mejor. Pero si no es así, híjole, seguramente tú le estás dando batalla a otros vecinos. Otra pregunta más, ¿respetas los límites de la propiedad? Por ejemplo, ¿dejas libre el acceso de entrada de los coches? ¿O le estás invadiendo el espacio a alguno de tus vecinos? Esto es importante porque las entradas y salidas de autos es una constante que puedes generar, se puede generar un conflicto bastante fuerte. Entonces, el respetar estos límites de la propiedad y también porque no permitas que tus árboles o plantas invadan el límite de la propiedad de otra persona, a menos que tu vecino te diga específicamente que están de acuerdo con ello. Pero ¿cuántas veces te ponen macetas, árboles, ramas y cosas en tu propiedad? Si tú también estás haciendo lo mismo, ojo con esto. Es bien importante no invadir el espacio de otro vecino. Y también, por ejemplo, la basura. Eso de que vengan y te la dejen en tu casa o que tú vayas y se las dejes a la casa del otro no tiene nada de respeto. Y también te dan ganas de aventarle los zapatos. Otra cuestión, ojo en esto. Si estás jugando al ojo por ojo, o sea, la venganza, no importa cuán pequeña sea, pues nunca tiene éxito en el trato con los vecinos conflictivos. Una vez que te has asegurado de que tú no eres el vecino conflictivo, pues entonces puedes acercarte a tu vecino para hablar de lo que te está molestando y tener una interrelación verbal para que puedan llegar a una negociación. Es probable que tu vecino no sepa que te está incomodando o que esté invadiendo tu propiedad y pueden llegar a una buena negociación. Así que acércate a esa persona. Si tú eres el vecino que eres el conflictivo, pues empieza el día de hoy por hacer los ajustes que requieras hacer poco a poco para que también puedas darle oportunidad a todos los demás de vivir mucho mejor. Soy Jackie Asiain y coach de vida y terapeuta holística. Sígueme en las redes sociales con el hashtag SomosArmonía y regresamos a la cabina con nuestra compañera Melissa Nava. Un saludo y un fuerte abrazo, querida amiga.
Abrazo de vuelta también para ti, Jackie. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente inicio de semana. Lamentablemente cerramos este espacio informativo con una noticia que pues duele en el mundo del espectáculo, y es que este lunes se reportó el fallecimiento del comediante Leopoldo Roberto García Peláez Benítez. Seguro no le suena el nombre de pila, digamos, de este personaje. Tenía 78 años de edad. Pero seguro lo ubicará cuando le diga el apodo. Polo Polo fallece hoy, 23 de enero, a los 78 años de edad. El Leopoldo García Peláez nació en Guanajuato en 1944. Desde muy joven se trasladó con su familia a la Ciudad de México. Su carrera como comediante comenzó en la década de los años 60, cuando fue descubierto en un establecimiento llamado Keops Night Club. A partir de ahí, el humorista armó su trayectoria participando en distintos escenarios hasta que logró presentarse en el Hotel Crown Plaza. A lo largo de 80 años comenzó a amasar su comenzó a amasar su popularidad e incluso consiguió ser apodado con el nombre de Polo Polo. También pues tuvo distintas apariciones a lo largo de la televisión, y que levante la mano usted que me está escuchando quien no haya escuchado un chiste de Polo Polo, sobre todo los más famosos, los de Pepito. Todos en algún momento de nuestra vida, sobre todo de los millennials para atrás, hemos escuchado en algún momento de la vida un chiste de Polo Polo. Polo, lamentablemente fallece a los 78 años. Descanse en paz. Nuestro pésame y resignación pronta a sus familiares y amigos. Llegamos ya al final de este espacio informativo, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Gracias por habernos escuchado desde Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, y por haberse comunicado con nosotros a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Se lo dejo ahí para que siga escribiendo con nosotros. Mañana continuamos leyéndonos y escuchándonos. Lo dejo en voz de Mariela Roldán con la mejor música. Si usted ya va de regreso después de haber degustado sus alimentos, buen provecho, que tenga buen camino también. Mariela Roldán lo espera con la mejor música. Mientras tanto, yo me despido. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.